pueden permanecer sentados. Sellemos con la sangre de Cristo este momento para que la palabra de Dios nos alcance y haga su obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, la primera reflexión que hemos tenido hoy, la de la mañana, se ha referido a la estrategia del pecado y la estrategia de Dios para sacarnos del pecado. La estrategia del pecado es siempre disfrazarse. Siempre es una mentira. Pero una mentira que resulta atractiva porque se quiere presentar como un atajo para obtener más rápidamente, más fácilmente, con menor esfuerzo, lo que uno anhela. La felicidad, por ejemplo. La tranquilidad. Fíjese que incluso la persona que se suicida, que llega a esa decisión tan drástica, está buscando un atajo. Quiere la muerte ya, porque quiere descansar ya. Es un atajo. Por supuesto, es un engaño el que le está presentando el enemigo. Entonces son tres partes, miren. Le presenta un bien, se lo presenta como un atajo, y tiene que separarlo de Dios, porque mientras uno esté obediente a Dios no va a caer en la trampa. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo calumnia a Dios. Nos presenta imposible el servicio de Dios. Nos presenta a la iglesia como una institución repugnante, hipócrita, egoísta. No hace sino echarle basura a la cara de la iglesia, porque sabe que si nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de la columna de la verdad, que es el nombre que tiene la iglesia en la enseñanza de San Pablo. Y el que se aparta de la columna de la verdad ya está en las garras de la mentira. Así que la estrategia del pecado se sintetiza muy fácilmente en una frase. Lo que hace el demonio con nosotros es plantarnos en la cabeza, plantarnos en la mente la falsa alternativa. Y la falsa alternativa es: ¿vas a seguir con Dios o vas a empezar a ser feliz? ¿Vas a seguir con Dios o vas a buscar ser libre? ¿Vas a seguir con Dios o vas a empezar a ser tú misma, tú mismo? Esa es la falsa alternativa. Y si uno acepta la falsa alternativa, tarde o temprano cae, porque cae. Esa estrategia le funcionó a Satanás en el capítulo 3 del libro del Génesis. Y fíjese que en el caso de Cristo también la quiso aplicar exactamente lo mismo. Si miramos el pasaje de las tentaciones, fue lo mismo. Manipular la palabra de Dios y presentar a Cristo como aquel que solo llegará a ser él mismo si se separa del Padre. Por eso fíjate lo que le dice el enemigo malo, lo que le dice a Cristo: todos los reinos del mundo se me han concedido, yo te los voy a dar a ti si postrándote me adoras. ¿Sí ves cómo quiere separarlo del Padre? Bueno, esa es la estrategia del pecado. ¿Cómo nos ha salvado Dios de la estrategia del pecado? Cuatro pasos, cuatro cosas ha hecho Dios y sigue haciendo Dios. Primero, despierta nuestra conciencia. Una amiga mía le parecía muy simpático mezclarse con gente gótica y con gente de esta que se viste raro y que tiene vampiros y que tiene calaveras. Y a ella le parecía que estaba entrando como en un club raro, un club exclusivo. Después ella se dio cuenta que ese tipo de personas que viven en las tinieblas terminan siendo terribles egoístas, que como los vampiros succionan la alegría, succionan la inocencia, succionan la pureza de los demás y los destruyen. Cuando ella se dio cuenta, su supuesto novio, todo lo que era capaz de hacer y cómo era un ser monstruoso y egoísta, como que ella despertó y dijo: ¿a dónde me estoy metiendo? Entonces, lo primero que hace Dios es despertar la conciencia. La despertó en el pueblo elegido a través de la ley, el don de la ley. Por eso los mandamientos de la ley de Dios tienen un valor permanente. Segundo punto, son cuatro puntos. Segundo punto, ¿Dios qué hace? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo es? Destruye las calumnias. ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra a Jesucristo y encuentra en Él la bondad y la sanación y la paz y la bendición, entonces todas las calumnias caen. Todas esas porquerías que me habían dicho de la iglesia y que me habían dicho de Cristo y de Dios, todo eso cae. A mí me llama la atención una experiencia muy fuerte que tuve hace unos años. Estábamos en un congreso de la renovación carismática y allá fue a dar, obligada por la mamá, fue a dar una muchachita que había caído en las redes de una secta satánica. Y esta muchachita, que tenía como unos 15 años, 15, 16 años, me llamaba la atención porque me miraba con muchísimo odio, pero me miraba también con muchísimo miedo. La persona que tiene prejuicios contra Dios, prejuicios contra la iglesia, no quiere acercarse. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el que obra la verdad viene a la luz, en cambio el que obra en la oscuridad se esconde, se aparta de la luz. Yo personalmente, yo, este servidor que les habla, yo no le tengo ningún miedo a los satánicos, ninguno. Yo puedo hablar con ellos, y yo puedo hablar con los ateos, y yo puedo hablar con los protestantes, pero me he dado cuenta que la gente que está metida en los mundos oscuros le tiene miedo al sacerdote. Evitan, tratan de esconderse, evitan la conversación, porque resulta que lo que van a encontrar en la persona del sacerdote, a pesar de las limitaciones que los sacerdotes tenemos, lo que va a encontrar en la persona del sacerdote finalmente es la luz de Dios. Y eso fue lo que nos reveló de un modo eminentísimo, fortísimo, nuestro Señor Jesucristo. Todas las mentiras que el demonio había dicho sobre Dios se caen apenas aparece Cristo. Hay un salmo muy hermoso que es muy importante en las oraciones de liberación. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Así perecen los enemigos de Dios. Cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, cuando brilla la luz de Cristo, las tinieblas se sienten torturadas. Fíjate cómo en varios pasajes del Evangelio el enemigo se queja y le dice a Cristo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a torturarnos, dice. Porque el demonio nada puede contra Cristo, porque sus estúpidas calumnias, porque sus blasfemias ridículas, porque las mentiras que ha venido repitiendo caen. Así como cuando sale el sol con fuerza y se derrite el granizo y desaparece la nieve, así también cuando se levanta Cristo, cuando aparece Cristo, todas las estupideces que se han dicho sobre la iglesia, todas las tonterías que nos dicen de los sacerdotes, todo eso de que Dios, dijimos que se le acusaba a Dios de que era aburrido y que nos oprime y que nos quita la libertad y no sé cuántas tonterías, todo eso cae porque uno descubre que hay una alegría muy grande, muy grande. Yo le voy a pedir luego a nuestros amigos del Ministerio de Música, al final de esta charla, que nos vuelvan a cantar esa hermosura. Yo no conocía esa canción, ese que dice: Jesús, tú eres mi medicina, tú eres mi alimento. Me fascina esa canción, yo no la conocía, en todas partes uno aprende. Me fascina, me gusta mucho. Y uno se da cuenta y uno ve que eso es real, que Jesús es alimento, que Jesús es medicina, que Jesús es fuerza, que Jesús es vida. Y todas las tonterías que estaba diciendo el demonio, que era aburrido vivir a servir a Dios. Les voy a contar la vida tan aburrida que yo llevo. Mire, la vida aburrida que yo llevo es que en este año 2013, he tenido que ir en misión 3 veces a los Estados Unidos de América. Mi vida es tan aburrida que tuve que ir a México, a la costa de México, a Veracruz, a predicar. Tengo una vida tan terriblemente aburrida que ya estuve en Guayaquil y estuve en Quito anunciando el Evangelio de Jesús. Mi vida es tan terriblemente aburrida que estuve en este año en Chajarí, en Catamarca, en Argentina, predicando el Evangelio del Señor. Yo la paso tan mal y estoy tan aburrido que ya estuve en Lima y hace unos años en Arequipa, en el Perú, predicando y anunciando el Evangelio del Señor. Mi vida es tan espantosamente aburrida que en este año del que les estoy hablando, he tenido que recorrer, predicando la palabra de Dios, 3 veces la vuelta a la tierra. Eso es lo que he hecho en este año. Más de 120 mil kilómetros he tenido que volar, más lo que he tenido que recorrer en tren, porque ya tuve que ir a España. ¿Para qué? Para contarle a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de España que Jesús es el Señor. ¿Sí se da cuenta cómo la paso yo de mal, cómo la paso yo de aburrido? Una vida muy triste la mía, muy aburrida. Ya tuve que pasar por Italia con celebrar en la ciudad de Bari. Ya tuve que pasar por París y con celebrar con mis hermanos del convento de la Anunciación en Francia. Ya tuve que pasar por Friburgo, al suroeste de Alemania. Eso en este año. Todavía me hace falta. Tengo que volver otra vez al Perú. Tengo que ir al Paraguay. Dentro de 15 días estoy en el Paraguay. Ustedes lo van a ver en mi página de internet. Tengo que ir al Paraguay. Después tengo que pasar por Bolivia. Después tengo que ir a Chicago. Y después tengo que ir a New Jersey. Eso es lo que va a pasar en este año. Esa es la vida aburrida de uno que quiere servir a Cristo. Pero en realidad lo más emocionante de servir a Cristo no son los viajes. Lo más emocionante de servir a Cristo es lo que está sucediendo en la parroquia de Nuestra Señora de la Navidad. Lo más emocionante de servir a Cristo no es el recorrido que hace nuestro cuerpo, sino el camino que recorre nuestro corazón. Cuando usted conoce a una persona que es víctima de un vicio y que está metida en una prisión, la prisión de su vicio, la prisión de su depresión, la prisión de su amargura, y usted ve a Jesús reventando los barrotes, cuando usted ve a Jesús sacando y liberando a su pueblo, llevándolo a través de un largo desierto, sosteniéndolo, cuando usted ve que el Señor le cambia la cara a una persona, eso es extraordinario. Esa clase de milagros están sucediendo en esta parroquia. Yo lo sé, yo lo he visto, yo lo estoy viendo. Y eso no es aburrido. Y por eso el demonio le tiene miedo espantoso a Jesucristo. Porque apenas aparece la verdad de Cristo, lo que él estaba diciendo, que la vida cristiana es aburrida. No, señor, aburrido usted en los puercos infiernos que escogió. Lárguese para allá. Eso es lo que es aburrido. El infierno que usted escogió, ese sí es aburrido. Porque el egoísmo no sabe sino repetir su misma canción, que dice de la siguiente manera: yo, 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 yo. Esa es la canción del egoísmo. Esa es la canción del egoísmo. No conoce otra canción. No sabe ir a ninguna otra parte. No sabe hacer nada diferente. La canción del amor, en cambio, es todo lo que hemos cantado hoy, más lo que nos falta por cantar. Y no se le olvide, Señor del Ministerio de Música, cuando terminemos esta enseñanza, hay que cantar: tú eres mi medicina, tú eres mi alimento. Que Dios es aburrido, usted no sabe lo que está diciendo. Que Dios nos aprisiona, que Dios es déspota, Dios es mi libertad, Dios es el que me da la libertad. Entonces mire, es que estamos apenas repasando, sino que yo me entusiasmo, ¿no? Estamos repasando. Entonces mire, segundo paso. Primer paso, Dios despierta la conciencia. Segundo paso, Dios destruye las mentiras del enemigo. Tercer paso, Dios nos muestra la necesidad de orar. Orar con el corazón. ¿Qué es orar con el corazón? Es entrar en ti. Es entrar profundamente en ti, en tu realidad, en tu verdad. Y decir desde el fondo de tu alma: Señor, te necesito. Señor, sin ti nada soy. Señor, ven a mi vida. Señor, sálvame, transfórmame. Sin oración, sin esa súplica ferviente, sincera, sin esa entrega del alma, nada va a suceder. Apocalipsis capítulo 3. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuarto paso, el don del Espíritu Santo, que es el que nos permite ser comunidad, es el que nos hace uno, porque dice el apóstol San Pablo: Todos somos miembros de un solo cuerpo, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Por eso somos uno. Ese era el repaso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hablar de cómo desde el corazón de Cristo brota esa espiritualidad que nos hace ser comunidad. Todavía no le demos título a esta conferencia. Solamente quiero que ustedes y yo miremos por un instante con los ojos del corazón, el corazón de Cristo. Para que nos demos cuenta que del corazón de Cristo, de su amor inconmensurable, de su ternura inagotable, de su misericordia que no tiene límites, ha venido toda nuestra salvación. Todo proviene del corazón de Jesús. Todo viene de su amor. Todo viene de que Él, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, nos amó. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El amor, todo viene de ahí. Y ese amor es el que nos permite ser comunidad. Es el amor de Cristo el que nos hace comunidad. Pero ¿cómo hacemos para conocer ese amor? ¿Cómo hacemos para conocer ese corazón? Hay una respuesta que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Resulta que Cristo no es envidioso. Cristo no escondió su corazón. Cristo nos amó con su corazón y Cristo no escondió su corazón. ¿En dónde reveló Cristo su corazón? En el momento en el que los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Cristo hizo el retrato de su corazón con la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no solamente es la oración más perfecta que tenemos, sino que es el retrato más perfecto que tenemos del amor de Jesucristo. El que quiera conocer el corazón de Jesucristo, que mire el Padre Nuestro. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice esta frase tan hermosa, refiriéndose a los que creen en el Señor Jesús. Dice: estos no han nacido de la carne, ni de la sangre, ni del deseo de varón. Estos han nacido de Dios. Y también dice el Evangelio de Juan: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Nosotros hemos nacido de Dios. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Por eso está ese hermoso bautisterio a la entrada de la iglesia, que nos recuerda que hemos nacido del agua y del espíritu. Eso quiere decir que cada uno de nosotros puede decir: yo he nacido del corazón de Cristo, yo he nacido del amor de Cristo. Cada uno de nosotros. Porque nosotros hemos nacido para el cielo, no de la carne, ni de la sangre, ni del deseo de varón. El amor de los papás, el amor del hombre por la mujer y de la mujer por el hombre, pueden engendrar gente para la tierra. Pero fíjate una cosa, que los papás, para entregar sus hijos al cielo, los llevan a bautizar. Se necesita un segundo nacimiento. No basta con parir al bebé, es necesario que nazca nuevamente y que nazca del agua y del espíritu. Y ese nuevo nacimiento es el que tiene su fuente en el amor incalculable de Jesús. Es muy importante, querido hermano, es muy importante para tu sanación psicológica, es muy importante para la alegría de tu alma, es muy importante para la paz profunda de tu corazón que tú sepas esto y que lo puedas decir: yo he nacido en el corazón de Jesucristo, porque ese amor me ha engendrado, porque fue la voluntad redentora de Dios la que me dio el nuevo nacimiento, el que no acaba en la tierra, el nacimiento que llega hasta el cielo. Estos han nacido de Dios, dice el capítulo primero del Evangelio según San Juan. Porque fue tan grande el amor de este bendito Salvador aquí representado, fue tan grande el amor de Jesucristo, que nos dice la carta de los Romanos en el capítulo octavo, nos dice esto tan bello, que Él, que era el unigénito, ha querido ser el primogénito entre muchos hermanos. Unigénito quiere decir único, solo era uno. Dios tenía solo un hijo desde toda la eternidad. Por eso decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Cristo es el unigénito. Dios tenía un solo hijo, uno solo. Pero Él, con un amor sin límites, que es cosa que a mí me conmueve como usted no se puede imaginar, Él ha querido no ser el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Y ese amor incalculable del Señor, ese amor es el que ha hecho que yo tenga vida para la eternidad, para siempre. Y Cristo está tan convencido de esto, y quiere que estemos tan convencidos, que nos dice las siguientes palabras: ustedes no le tengan miedo a la gente que puede matar el cuerpo, ténganle solamente miedo al que puede destruir su alma, al que puede llevarlos a la condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera las personas que pueden asesinarnos, como fue asesinado Monseñor Óscar Romero mientras celebraba la Santa Misa, la persona que puede asesinarnos, como fue asesinado en Cali el arzobispo Isaías Duarte Cancino. Sí, ellos pueden matar ese cuerpo, pero no pueden destruir para siempre. Me podría pasar a mí, yo no lo deseo, yo quiero servir a Cristo mientras Él lo disponga, pero aún si me pasara a mí, aún si alguien me destruyera a mí, no puede destruirme. Puede matar mi cuerpo, pero no puede destruirme, porque yo ya nací para la eternidad. Tú imagínate la fuerza que tiene una persona que es capaz de decir eso. No te fijes en que lo digo yo, solo piensa en el contenido de lo que estoy diciendo. Me pueden matar, pero no me pueden destruir. Piensa en lo que eso significa. Con ese valor llegaron los mártires hasta el extremo, y por eso cuanto más los machacaban y cuanto más los mataban, más se multiplicaban los cristianos. Y por eso dice San Cipriano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Ese es el amor que nos ha tenido Jesucristo. Jesucristo nos ha amado de tal manera que ahora somos indestructibles. Nos pueden masacrar y nos han masacrado muchas veces. Nos pueden destruir, nos pueden encarcelar. Le tuvieron tanto odio a Maximiliano María Kolbe, tanto odio le tuvieron, que a él lo condenaron junto con otros prisioneros a una muerte absolutamente espantosa. La manera como murió Maximiliano María Kolbe fue la siguiente: él fue encerrado junto con otros presos, fue encerrado en un calabozo sin salida, sin agua y sin alimento, es decir, los encerraron para que se murieran de hambre y de sed. A los días, a los 4 o 5 días, se murió el primero, y luego otro, y luego otro. Y antes de que se murieran, siempre tuvieron a su lado la mano de un sacerdote, Maximiliano, San Maximiliano. Él, que también se estaba muriendo de hambre y de sed junto con ellos, los ayudó a morir a cada uno de ellos. Hasta que se murió el penúltimo y quedó solo Maximiliano, que ya llevaba más de 9 días, entiendo yo, 9 días, sin comer y sin beber. Estaba convertido en un esqueleto, pero todavía respiraba. estos nazis como verdaderos emisarios del demonio, muertos de ira de ver que este sacerdote no se terminaba de morir, entonces bajaron allá y le inyectaron veneno en las venas y así lo mataron. Sí, se puede matar a Maximiliano, puedes matar su cuerpo, pero no puedes impedir que esté unido a Cristo y no puedes impedir lo que nosotros decimos en el credo. Creo en la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. ¿Tú sabes qué significan esas palabras? Significa que aunque me acribillen, aunque me disparen, aunque me degüellen, aunque me rompan, creo en la resurrección de la carne. Es más fuerte el que está en mí. ¿De dónde viene esa fortaleza? Esa fortaleza no viene de mí. Esa fortaleza viene del amor de Jesucristo. Viene de Cristo. Viene del amor de Cristo, que nosotros seamos fuertes. Y por eso decía también el apóstol San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y también decía San Pablo, me han encadenado a mí, pero la palabra de Dios no está encadenada. Cada uno de nosotros ha nacido en el amor de Cristo. Cada uno de nosotros es fruto del amor de Cristo. Cada uno de nosotros fue pensado. Cada uno de nosotros fue levantado. Cada uno de nosotros fue lavado por el amor de Cristo. Es enseñanza común en los santos y en los doctores de la Iglesia la siguiente: si hubiera habido solo una persona en el mundo que necesitara redención, por esa persona Cristo hubiera venido y hubiera entregado hasta la última gota de su sangre. Y esa persona eres tú. Esa persona eres tú. En el capítulo segundo de la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo dice esta frase: me amó y se entregó por mí. Pero esa frase no le pertenece solo a Pablo de Tarso. Esa frase le pertenece a Alberto, a Juliana, a Carlos, a Nelson, a Sandra, a Adriana, y cada uno ponga su nombre. Esa frase es tuya. Tú has nacido en el amor de Jesucristo. Tú has nacido del amor de Dios. Tú has nacido. ¿Y qué pasa cuando uno descubre que ha nacido del amor de Cristo? Cuando uno descubre que la sangre que salió de esas llagas, que esa sangre fue el precio que Dios pagó por mí, porque dice el apóstol San Pedro, habéis sido comprados, no os pertenecéis, no os pertenecéis a vosotros mismos, habéis sido comprados, y el precio fue muy alto, fue la sangre del Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa que mi vida es muy preciosa. Eso significa que mi tiempo es muy precioso. Eso significa que mi mente es muy preciosa. Eso significa que mi cuerpo es muy precioso. Por eso, cuando las jóvenes romanas empezaron a creer en Jesucristo, ya no permitían que la gente jugara con ellas. Dejaron de ser juguetes sexuales. De hecho, muchas encontraron tanta alegría en el amor de Cristo que dijeron, como Santa Inés, la que recordábamos ayer, decían, es que Él es el amor de mi alma. Es que ya ni siquiera me quiero casar. Es que quiero estar solo con Él. Quiero permanecer solo junto a Él. La mujer que descubre de qué amor ha nacido, esa mujer jamás deja que manoseen o que profanen su cuerpo, porque ella entiende lo que dice el apóstol San Pablo. El pecado que uno comete, cualquier otra forma de pecado queda afuera, pero el que peca con su propio cuerpo, en su cuerpo lleva el pecado cometido. Y también nos dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo. La mujer que se convierte a Jesucristo, la mujer que sabe de qué amor ha nacido y cuánta sangre se derramó por ella, esa mujer no permite, de ninguna manera permite que la pureza de su ser sea profanada. Por supuesto, esto vale también para nosotros los hombres. El hombre que conoce de qué amor ha nacido, el hombre que conoce que viene de Jesucristo y que la sangre de Cristo se ha pagado por él, desde la sangre de Cristo obtiene fuerza para gobernarse. Porque dice el capítulo 5 de la carta a los Gálatas que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio de uno mismo. Eso de que porque yo soy hombre tengo derecho, olvídate. San Pablo, capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el dominio de sí mismo. De modo tal que el que pertenece a Cristo se sabe indestructible, así lo maten. El que pertenece a Cristo se sabe valiente, así lo amenacen. El que pertenece a Cristo conoce su casa. ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos en esta tierra? Sea que valga 30 millones, 100 millones, 1000 millones o 5 mil millones de pesos. ¿Sabe qué es lo que tenemos en esta tierra? Tenemos un hogar de paso. Esta vida es el prólogo solamente. Claro que hay que hacer nuestra vida en esta tierra, vida digna de hijos de Dios, claro. Pero idolatrar una casa, idolatrar un automóvil, idolatrar un placer, idolatrar dinero, jamás, jamás. ¿Cómo voy a ser idólatra? ¿Cómo voy a darle la espalda al que me ha amado? Entonces la vida cambia. Pero nos falta el aspecto más hermoso de esa transformación que trae el corazón de Jesucristo. La hermosa transformación que trae, ¿sabes cuál es? A mí esto como que me produce una alegría tan profunda, porque sé que es el comienzo de la reconciliación en un tiempo en el que vivimos, un tiempo marcado por tantos odios y por polarizaciones tan agresivas. Resulta que yo nací en el corazón de Jesucristo, pero este hermano mío también nació en el corazón de Jesucristo. Entonces, es el amor de Cristo el que nos hace hermanos. Y esto es lo que nos enseña el Padre nuestro. Por eso decimos así: Padre nuestro. Y ahí empezamos a ser hermanos. Ahí es donde nos descubrimos hermanos. Porque si yo estoy verdaderamente agradecido de que Dios me haya dado en Cristo un nuevo nacimiento, y yo sé cuánto le costé a Él, cuando yo veo a mi hermano, yo también sé cuánto costó mi hermano. ¿Yo cómo puedo maltratar al que es tan valioso a los ojos de Dios? Yo no puedo maltratar a mi hermano, no puedo. No hay manera que yo lo maltrate. Es demasiado valioso. Yo he conocido, por supuesto, centenares, si no miles, de papás y de mamás a lo largo de mi vida sacerdotal. Y les puedo decir algo. Estoy convencido que un papá o una mamá prefiere sufrir él que ver sufrir al hijo. Ese es el amor que tiene un papá o una mamá. El amor de un papá o de una mamá, en condiciones normales, siempre hay lamentablemente excepciones, pecados, depravaciones. Pero el amor de un papá o de una mamá es un amor que prefiere padecer antes que ver sufrir a un hijo. Y ahora le digo yo una cosa. Cuando yo maltrato a uno de los que ha nacido de Dios, le estoy torturando uno de sus hijos. Esa es la violencia es eso. No es nada más un problema de derecho internacional humanitario. No es nada más un problema de la ONU. No es nada más un problema de diálogos de paz. Para nosotros los creyentes, atacar a una persona, calumniar a una persona, engañar a una persona, burlarse del amor de una persona, es maltratar a uno por el que fue dada la sangre de Jesucristo. ¿Y qué siente un papá, qué siente una mamá con que le maltraten a su hijo? ¿Cómo se nos ocurre maltratar al prójimo, que es lo mismo que torturarle a un hijo delante de los ojos del papá? Por eso nos enseñó Jesús, y aquí está muy bien recordado, por eso nos enseñó Jesús que son inseparables: amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Son inseparables. Esa frase la dijo Cristo cuando le preguntaron los escribas y los fariseos cuál es el mandamiento más importante, y Cristo respondió como buen judío. En realidad él es el perfecto judío, el judío que lleva la vocación judía a su plenitud, y responde Jesús: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, de una vez siguió, y el segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. Y nos dice la primera carta de Juan: el que no ama a su prójimo a quien ve, que no diga que ama a Dios a quien no ve. De modo, mis hermanos, que ahora entendemos mejor por qué somos comunidad en Cristo, porque hemos nacido de un mismo amor. Y yo tengo que aplicarle esto a la familia particularmente, que es primera experiencia de iglesia, según la expresión de Pablo VI, que para mí es un santo. Pablo VI llamaba a la familia iglesia doméstica. Esto lo tengo que aplicar a la parroquia. Óigame bien, yo no puedo dividir la comunidad parroquial. Yo no puedo despreciar. Yo no puedo murmurar. Está prohibido. No es simplemente que se ve mal. No es simplemente que divide las fuerzas. No es simplemente que el padre Montoya nos dijo que no lo hiciéramos. Yo no puedo murmurar. Yo no puedo atacar a mi hermano, porque yo no quiero herir el corazón que me dio vida. Yo no puedo maltratar a mi hermano sin maltratarle el corazón a Jesús. Hay una cosa muy hermosa en el Evangelio según San Juan. Si tú miras el Evangelio de Juan, te das cuenta que la revelación del corazón de Jesús se va dando poco a poco. Al principio, Jesús parece casi indiferente a los problemas de la gente. Te lo demuestro. Capítulo segundo de San Juan, en las bodas de Caná. Ahí la que parece que tiene sensibilidad es la Santa Señora, María, bendita ella. María le dice: no tienen vino. Y la respuesta de Jesús es: mujer, ¿y a ti y a mí qué? Es una respuesta casi grosera, una respuesta como dura, una respuesta como fría. Pero luego el Evangelio de Juan va haciendo un caminito y nos va revelando el corazón de Jesús. Y cuando llegamos a la última cena, Jesús suelta esta palabra que le digo que si uno está enamorado de Dios, uno llora. Porque después de que empezó el Evangelio mostrándonos esa aparente indiferencia, cuando llega la última cena y Jesús les tiene que hablar a los apóstoles, utiliza la siguiente palabra, que es absolutamente única en todo el Evangelio. Jesús les dice a los apóstoles: hijitos, hijitos, hijitos. Es la única vez que Jesús utiliza esa palabra, teniendo que dirigirse, teniendo que hablarles a los que tenía ahí sentados. Utilizó una palabra que significa tres cosas. Primera, ustedes han nacido de mí, lo que hemos explicado. Yo he nacido en el corazón de Jesús. Tú has nacido en el corazón de Jesús. Tú has nacido del corazón de Cristo. Del amor de Cristo hemos nacido todos. Entonces, hijitos, en primer lugar está indicando que tenemos nuestro origen en ese corazón. Segundo, hijito es un diminutivo hipocorístico que indica afecto entrañable. Así como nosotros hacemos diminutivos con las personas, nosotros también le ponemos diminutivos a las personas. Sandrita, Carlitos, Julianita, Pablito. Es un cariño. Jesús está desbordado de cariño. Jesús está inundado de cariño. Y se le salió el cariño por la boca. Se le salió el amor por la boca. Hijitos. Pero es plural. Es plural. Hijitos, dice Jesús, para que nosotros descubramos que nosotros somos, ¿qué seremos nosotros? ¿Ah? No, yo voy a llorar aquí, pues. Si Él nos dice, hijitos, ¿nosotros qué somos? Hermanos, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a ser. Ahora me puse tierno, pues, lo que nos faltaba. Pero el Papa Francisco dice que la ternura se necesita. Nosotros tenemos que aprender a ser hermanitos. Hermanitos. Pero ahora no me digan ustedes como un padre, hermanitos como Caín y Abel, no. Tenemos que ser hermanitos engendrados por el nuevo amor. Hermanitos engendrados del agua y del espíritu. Y eso es lo que significa Padre Nuestro. Significa que nosotros hemos nacido de ese amor y que así tenemos que aprender a ser comunidad. Cuando tú hablas, cuando a las espaldas de una persona tú hablas, una persona de la parroquia y tú hablas, cuando tú hablas en contra de una comunidad, cuando tú hablas en contra de un grupo, cuando tú hablas en contra del arzobispo, cuando tú hablas en contra del otro párroco, cuando tú hablas en contra de las religiosas, tú estás hiriendo ese corazón y tú estás rechazando la palabra que dijo Cristo, que fue la palabra hijitos. Por eso también nos dice la Santa Biblia, amaos entrañablemente. Amarse con entrañas. ¿Y qué es amarse con entrañas? Desde lo profundo de nuestro propio ser. Ese es el amor que nosotros nos tenemos. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Ese llamado al amor. Hay un último aspecto y con esto terminamos nuestra reflexión. Luego tendremos un momento de diálogo en grupos pequeños y luego la adoración al Santísimo con la cual terminamos. Mira, hay un último aspecto que quisiera comentarles. Si todos nosotros hemos nacido en el corazón de Cristo, que es el corazón orante del Hijo de Dios, quiere decir que las distintas vocaciones en la Iglesia están descritas en el Padre Nuestro. Las vocaciones, los distintos caminos de servicio a Dios, están descritos en el Padre Nuestro. Ahí están. Por ejemplo, dice ahí, santificado sea tu nombre. Darle la gloria al nombre de Dios. Santificar al nombre de Dios es deber de todos. Pero no cabe duda que esa alabanza de gloria, laus gloriae que dicen en latín, esa alabanza de gloria se realiza de modo más visible y perfecto en la Iglesia, en aquellas personas que sienten la vocación de consagrarse por entero a Él, por ejemplo en un monasterio. Entonces las comunidades de clausura, las comunidades contemplativas, como por ejemplo las carmelitas descalzas, como las hermanas de la Inmaculada Concepción, como las hermanas de la Visitación, las monjas de la Visitación. Esas comunidades, o como los monjes benedictinos en Guatapé, esas comunidades es como si tomaran un aspecto del Padre Nuestro y como que ese aspecto del corazón de Cristo lo hacen suyo, porque todos hemos nacido en el corazón de Jesús. Venga a nosotros tu reino, es una súplica, pero esa súplica también es la apertura del corazón que quiere que eso se haga posible. Entonces, aquellas personas que con humildad y la mirada puesta en Cristo se ponen en la tarea de hacer visible el amor de Dios, esas personas están viviendo de un modo particular otra frase del Padre Nuestro. Por ejemplo, cuando encontramos tanta gente que colabora dando de comer al hambriento, hay muchas personas que están ayudando en eso. Esa es una manera de dar una señal del reino. Ninguno de nosotros es dueño del reino de Dios. Y Jesús mismo nos advirtió: el reino de Dios no está ni aquí ni allí. No es asunto de lugares, pero cuando en una parroquia hay una obra permanente de amor y de solidaridad y de caridad que da de comer al hambriento y que ayuda a cubrir la necesidad del que no tiene ni siquiera un vestido o no tiene dónde hospedarse, esas obras de caridad hacen visible el reino, son señales del reino. Entonces es como tomar otra frase del Padre Nuestro y hacerla visible: venga a nosotros tu reino. Dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Y esta frase, que tiene como modelo el cielo, porque eso es lo que dice, el texto griego original dice: hos en urano kai epiges, como sucede en el cielo, que así pase en la tierra. Hos en urano kai epiges. Entonces, ¿quiénes son los que viven esa voluntad? De modo particular la viven los religiosos, nosotros los religiosos, los de comunidad, si practicamos nuestra obediencia a plenitud. Pero la viven sobre todo, de una manera eminente, los mártires, que soportando la inclemencia de la crueldad humana, permanecen fieles a Dios y reconocen también ahí el paso de su voluntad. Entonces los mártires, los misioneros, los religiosos, hacemos visible: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, decimos también. Y de nuevo podemos pensar en tantos que cumplen lo que dijo Jesús en el capítulo 6 de San Juan. Dice Jesús que hay que repartir a los demás el pan que Él multiplica. O si prefieres otra versión del mismo milagro, le preguntan los discípulos a Jesús: ¿con qué vamos a dar de comer a toda esta gente? Y Jesús dice: no hay necesidad de que vayan a comprar, denles ustedes de comer. Entonces aquellos que trabajan por un mundo más justo, aquellos que quieren que se haga presente el reinado de Cristo en cada uno de los aspectos de la sociedad, de alguna manera asumen esa dimensión o faceta del Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, le decimos a Jesús. Aquellos que hacen penitencia, y de nuevo podemos recordar a muchas comunidades de monjes y de monjas, pero también hay otras personas que hacen penitencia en silencio y en secreto, asumen esa parte del Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Aquellos que oran, aquellos que predican, aquellos que practican dentro de la mente y la disciplina de la iglesia la liberación. ¿Cuál es la frase del Padre Nuestro que tú tienes más cerca? ¿Cuál será la frase del Padre Nuestro que a ti te toca más el corazón? El ejercicio que vamos a hacer en unos momentos tiene que ver con esa pregunta. El Padre Nuestro es el retrato del corazón de Cristo. Y cada uno de nosotros ha nacido del corazón de Cristo. Y por eso tenemos en el Padre Nuestro la plenitud de las distintas vocaciones. Y por eso podemos descubrir en el Padre Nuestro también la unidad de todas las vocaciones y de todos los servicios en la iglesia para la gloria del Padre. Hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión. ¿Qué nombre le vamos a dar? Pues vamos a decir, la primera se llamaba Estrategias del Pecado y Estrategias de Dios. La segunda la vamos a llamar Nuestra Vocación en el Corazón de Jesucristo. Y ahí somos comunidad. Por favor, no se te olvide algo. La oración que hizo Jesús. La última oración que hizo en público Jesús está en el capítulo 17 de San Juan. Después ya se fue para Getsemaní, donde solo lo escucharon Pedro, Santiago y Juan. La última oración que Jesús hizo en público fue pidiendo por la unidad. Siempre, siempre, siempre vamos a trabajar por la unidad. Nada de murmuración. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, nos dice la palabra de Dios. Sin murmuración. Y la carta a los Gálatas dice: si ustedes se siguen atacando y mordiendo, se van a destruir unos a otros. Tenemos que preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Y hoy nos vamos a proponer todos nos vamos a proponer, de mi boca, cada uno se lo va a proponer, de mi boca solo saldrá la palabra que sea útil para edificación del prójimo. Una vez le preguntaron a Catalina de Siena, la misma doctora de la iglesia que mencioné antes, que diera algunas reglas sencillas, unos principios, unas normas sobre cómo puede uno hablar bien y no pecar con la lengua. Y Catalina resumió todo en tres frases. Dijo: la lengua tiene que servir solo para estas tres cosas: para darle la gloria a Dios, para acusar los propios pecados o para construir algún bien en el prójimo. Yo le pido al Señor que entre tantos bienes y bendiciones que ha traído a esta hermosa parroquia, que es un lugar que yo veo que Él ha escogido como morada de su nombre, le pido al Señor que entre tantas bondades y privilegios que le ha traído a esta parroquia, les conceda a ustedes vivir esos tres principios de Santa Catalina. Abriré mi boca solamente para darle alabanza a Dios, para acusar mis pecados o para construir algún bien en la otra persona. Si no voy a decir algo que alaba a Dios o que es reconocimiento del pecado o que es construcción del bien en la otra persona, mejor me quedo callado. De esa manera favorecemos con nuestra boca, con nuestro corazón, que poco a poco se consolide verdadera comunidad cristiana donde se vive el amor, para que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Que eso se haga realidad en esta parroquia por misericordia del Señor. Amén. Ahora, mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie para una oración y nos dispongamos luego para esa canción que me tiene fascinado, porque es bello cantarle a Dios y porque tenemos que quitar esa idea de que la fe es aburrida, jamás, nunca en la vida. Vamos a hacer primero una oración. Acuérdate lo que dijimos: yo he nacido del corazón de Cristo. Yo he nacido del corazón de Cristo. Nos vamos a basar en esas palabras. Por favor, repites después de mí: Señor Jesucristo, hoy te doy gracias con todo el afecto de mi corazón y te bendigo y te alabo por el inmenso amor que me has tenido. En verdad, Jesús, yo he nacido de tu amor. Piensa bien lo que estás diciendo, hermanita, hermanito, piénsalo bien, que es que esa frase libera como tú no te imaginas. Esa frase es muy grande. Vamos a decirla desde el fondo del corazón. Repito: te doy gracias, Señor, por el inmenso amor que me has tenido y porque yo he nacido de tu amor. Te doy gracias, Señor, por el inmenso amor que me has tenido, porque yo he nacido de tu amor. Haz que viva como verdadero hijo tuyo. Haz que viva como verdadero hermano de mis hermanos. Haz que yo ayude a construir comunidad. En ti pongo mi esperanza. No quede yo defraudado. Amén.